En el último tiempo, se nos presenta a la innovación como algo fundamental para el desarrollo. Cuando escuchamos sobre alguna novedad tecnológica, se rescata la importancia de innovar. ¿Qué es esta actividad? ¿Qué significa innovar? En las políticas públicas y en los emprendimientos, esta palabra está cada vez más presente y, sin duda, la vamos a seguir escuchando.
La innovación tecnológica es indudablemente un aliado de las pymes, ¿no? Porque permite agilizar los tiempos, aumentar la productividad.
Esta es la primera casa construida in situ con impresora 3D en España y la tercera del mundo.
La semana pasada les comentamos que aquí en la universidad se estaba llevando a cabo el Rally Latinoamericano de Innovación 2017.
Porque hoy el salto tecnológico que está viviendo el mundo, con las impresoras 3D, con estos robots que hacen todo.
Nuevamente en esta columna vamos a estar hablando de lo que es el futuro, de lo que es la innovación, y esto tiene un marco.
Calculo que es la búsqueda de soluciones, tratando de no atándose a lo existente.
Según un estudio.
Mi nombre es José Luperi, yo soy ingeniero civil, soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas, en el área de estructuras. Hice un doctorado en la facultad, financiado por CONICET, y bueno, estamos llevando, además de la docencia, el proyecto de impresión 3D para construcción de casas.
Gracias por venir.
Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto.
Te quería preguntar principalmente, para ir más desde lo general, ¿Qué es la innovación? ¿Qué es ser innovador?
Me mataste. No soy especialista en el tema, pero calculo que es la búsqueda de soluciones, tratando de no atándose a lo existente. Supongo que es que pasa por ahí.
Buscar algo nuevo.
Que no exista. Claro, no enmarcándose en lo habitual. Supongo que es algo así.
Por ejemplo, un ejemplo de innovación sería el proyecto que vos llevas a cabo con otras personas, que se llama House Tracker.
Así es.
¿Eso sería un proyecto de innovación?
Supongo que sí.
Ahí va. House Tracker se encarga, para el que no lo sepa, de hacer impresiones de casas 3D. Ese es el titular que nos llegó a partir de Telam, La Nación, cualquier medio que uno agarra es: ingenieros cordobeses diseñaron impresora para hacer casas. No, impresora 3D para hacer casas.
Esa es la idea, vas.
Es la idea. ¿Qué hay detrás de esto? Digamos, yo voy, imprimo y de repente tengo mi casa.
La idea es implementar la técnica de impresión 3D, que por ahí la conocemos en cuanto a impresión de plástico. Bueno, recientemente hubo desarrollos en diferentes materiales, que al revés del proceso típico de la construcción mecánica, donde se saca viruta, se saca material a una pieza para construirla, cuando hablamos de impresión 3D, lo que hacemos es justamente lo contrario, es agregar material a una pieza para construirla. Lo que pasa es que nuestra idea es implementarla en la construcción de casas. Por ende, la escala, digamos, cambia. La escala de la máquina es una máquina. La idea es que sea transportable, que se puede llevar al lugar donde se va a construir la casa y que funciona con materiales de la construcción, arena, cemento, adiciones, que se consiguen, digamos, actualmente. Y la máquina se encarga de levantar las paredes de la casa. Estimamos que se puede hacer en un día.
¿En un día?
Claro, ajá. Esa es la idea.
Bien. Interesante, o sea, yo me lo sigo imaginando como que voy, pongo la máquina, meto estos ingredientes, pongo a imprimir y se levantan las paredes.
Claro, exactamente.
La ¿Puertas? Máquina.
No tanto. Ojalá. Bueno, hay proyectos en Estados Unidos donde ellos están pensando ya en que la máquina, además de levantar las paredes, realice las instalaciones, las cañerías por termofusión o los cables utilizando unos sistemas modulares. Incluso coloque las terminaciones, las cerámicas, demás. Se están pensando en automatizar, digamos, todo el proceso constructivo. Nosotros todavía estamos un poco lejos y estamos trabajando en el desarrollo de la primera parte, que es la construcción de la pared.
Bien, ¿y para vos esto es hacer ciencia?
Sí, seguro. Para mí es hacer ciencia.
¿Qué es la ciencia para vos?
Es algo que tendría que saber.
Si es para vos hacer ciencia, ¿qué sería, digamos?
Bueno, supongo que es el conocimiento que tenemos para llevar a cabo las diferentes actividades que realizamos cotidianamente o no, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a abrir y cerrar una canilla, pero no todo el mundo sabe qué hay atrás de todo eso.
Claro.
Entonces, los que saben o el conocimiento que se genera alrededor de todo eso, supongo que es la ciencia, y asociado a eso está la tecnología, que es la manera concreta en que se solucionan las cosas, digamos.
Ahí va. O sea que la ciencia serviría para satisfacer, quizás,
sí,
demandas.
Para, yo creo que para dar soporte a los desarrollos.
Ajá. Hablando de desarrollo, ¿cómo es el desarrollo de la innovación, o sea, de esta área en Córdoba?
Bueno, hay muchos aspectos para hablar, pero en cuanto a nuestro proyecto, nosotros nos incubamos en la incubadora de empresas del UNC. Uh-huh. Eso nos abrió algunas líneas en cuanto a programas de financiamiento. Entramos específicamente, fuimos admitidos en 2 o 3. Lo que pasa es que esos programas quizás están pensados para emprendimientos en los cuales son muy de base tecnológica o no tienen que comprar mucho equipamiento caro o industrial, que es nuestro caso. Entonces, quizás juntando 3 o 4 líneas que hemos conseguido entre premios y líneas de financiamiento, todavía no logramos financiar la construcción del prototipo de impresora grande.
Ah,
entonces, en eso estamos nosotros.
O sea, vos decís que dentro de esta incubadora como que hay otros proyectos más baratos, digamos.
Claro, sí. Por ejemplo, hace poco estuve reunido con una persona que trabajaba en una empresa de transporte. En la empresa no le daban bolilla. Y él decidió abrir su propio emprendimiento, generó una app para transporte de mercadería y en 3 meses empezó a facturar.
Claro.
Es fantástico, lo felicito. Pero nosotros hace mucho más que venimos trabajando y obviamente no estamos en condiciones de facturar todavía.
O sea que uno de los obstáculos sería el financiamiento.
Sí, seguro.
¿Algún otro? Por ejemplo, pienso...
Siempre hay limitaciones de recursos. Los recursos pueden ser de tecnológicos o humanos o, bueno, financiamiento. Y los recursos siempre son escasos y el financiamiento en plata
más todavía
a veces.
Una de las primeras cosas que uno aprende al empezar a emprender es que no hay que tener miedo en cuanto al secreto, digamos, o la idea que uno tiene. A lo largo de la formulación del emprendimiento o cuando queremos implementarlo, lo vamos a tener que contar, por más que no quisiéramos, muchas veces y al revés. A veces la difusión es algo... No, a veces, yo creo que casi siempre la difusión es algo muy positivo.
Pregunta más de tu pasado motivacional. ¿Qué te llevó a volcarte y a... Quizás no a la innovación primero, tú has tenido una gran trayectoria, me imagino, entre la academia, dar clases, pero ¿qué te lleva, digamos, a Hausdrucker?
Mira, en general, yo creo que ser consciente de que uno puede hacer lo que le gusta y que tiene un nivel de formación que no todo el mundo tuvo la oportunidad de tenerlo, me genera eso. Me genera, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto, que con mi formación, con todo lo que yo sé, para que tenga un impacto en el medio?
Ahí va.
Por suerte, yo, por ejemplo, hice un doctorado y tuve la oportunidad de hacerlo en un tema que tuvo aplicación. O sea, yo estudié el impacto del grupo de barcazas contra puentes. Entonces diseñamos...
Sí, un poco más bajado a...
Sí, viste los grupos de barcazas que transportan combustible o soja en el Paraná, en el Uruguay.
Sí, sí.
Bueno, pasan por puentes y si eso... O sea, siempre está el riesgo de que le peguen el puente. De hecho, una vez por año algo así pasa y se cae un puente en el mundo, ¿no?
Ah, mira. Estadística.
Sí, sí. Estadística, tal cual, posta.
Mira.
Entonces, bueno, pudimos estudiar las barcazas locales, ver cómo se comportaban y en base a eso diseñar o verificar los puentes que están sobre el Uruguay, que no verifican, y diseñar defensas. En mi equipo de trabajo, digamos, en la facultad, diseñaron las defensas del puente de Rosario Victoria y nosotros diseñamos las defensas de Chaco Corrientes que se licitaron y después no se construyeron. pero fue algo muy lindo para mí poder realizar un tema de doctorado en algo aplicado y tener la experiencia de haberlo aplicado justamente durante el cursado del doctorado.
O sea que estás del lado de la ciencia aplicada.
Exactamente. Uh-huh. No estoy desfenestrando la ciencia básica.
No, no.
Es algo que a mí no me gusta, pero sé que es necesaria y provechosa, digamos. Lo que pasa es que yo soy más del palo de aplicar las cosas. Me gusta ya llevarlo, digamos, a algo específico. El tema de la impresión 3D en casas es como que combina un área de conocimiento que es la ingeniería civil, los materiales y demás, con la que yo estoy habituado, con la electrónica y el software y programación. Entonces, entre ambos integrantes del emprendimiento le cubrimos y nos parecía súper interesante poder llevarlo a cabo.
Y ahí el otro día charlábamos también con, digamos, en la innovación, creemos, capaz que no, supongo que existen toda una serie de pasos en los que, bueno, falla, esta salió bien, falla.
Sí, seguro. Hay algunas estadísticas que te mencionan cuando uno empieza, uh-huh, que de todos los emprendimientos, de 10 emprendimientos, quizás uno funcione. Así que...
¿Cómo te levanta el ánimo?
Sí, para que uno sepa en qué se está metiendo. Pero me parece que, bueno, también la parte es disfrutar el proceso y saber que, bueno, que es así.
Claro.
Sí, hay un montón de trabajo atrás y no siempre se nota.
¿Y ese mundo suyo tiene relaciones? Digamos, vos le decís, che, mirá lo que descubrí, capaz te sirve. ¿Hay como también compartir algunas cuestiones de conocimiento?
Un poco. Yo creo que se puede mejorar muchísimo. Uno, por ejemplo, de las cuestiones que nosotros planteamos, bueno, específicamente en la facultad, en el departamento de estructuras de la facultad donde yo trabajo.
¿Cuál es la de?
De Ciencias Exactas, uh-huh, Físicas y Naturales de la Nacional.
Bien.
Fue, che, hagamos una serie de reuniones, unos seminarios técnicos o donde nosotros nos reunamos una vez al mes, una vez cada dos meses, y les contemos a los que están al lado nuestro. Sí, es un pasillo con oficinas, claro. Y muchas veces una persona que está y que va todos los días no sabe qué está haciendo una otra persona que está a 20 metros. Uh-huh. Y eso es dentro de la misma área, dentro del mismo departamento, dentro de una misma facultad.
Mira.
Entonces, porque muchas veces trabajamos con herramientas similares, en problemas comunes, o alguien quiere resolver algo que el otro ya hizo pero que nunca se enteró, y bueno, eso tiene que mejorar, tenemos que mejorar mucho en eso.
Es la sociedad que tenemos y cómo somos, ¿no? No hay un Mirtha Legrand de la ciencia que todo el mundo vea.
En general, que se descubre una nueva técnica para editar genes y una molécula en un material nuevo, no llama mucho la atención. Estamos acostumbrados al porrazo, a la noticia que genera impacto, que se lee, que se descarta y seguimos a ver qué más hay.
Volviendo a House Drucker, vos dijiste que habían tenido mucha llegada de los medios, mucha llamada. ¿Te pareció que la cobertura de ese trabajo que realizan era buena, o que por ahí leías algún titular o algún texto que decían acá fantasearon?
No, en general fue bastante buena. Uh-huh. Casi todos los periodistas se ocuparon en hablar personalmente o escribirnos y para que le hagamos una devolución. La principal crítica mía es que no mandaron lo que iban a publicar antes de hacerlo para que lo veamos, pero no, en general fue muy buena.
Y otra cosa que también pasa en el ámbito de la comunicación es, viste, bueno, empezó la impresión 3D, ¿no? Entonces, bueno, la moda de la impresión 3D, aparece este título de acá, este título de acá. ¿Sentís que como hay modas en las tecnologías? Por ejemplo, bueno, blockchain, apareció blockchain. Oh, están todos con blockchain, bla, bla, bla. La inteligencia artificial en su momento, las criptomonedas. Ahora la impresión 3D. ¿Vos te parece que entrás en ese globo o en realidad lo suyo se destaca, digamos, va por otro lado?
Me parece que sí se da ese fenómeno. No sé si por ahí no es bueno, porque por más que esté de moda, muchas veces se vende como que es algo que va a solucionar todo. Por ejemplo, la impresión 3D en particular, se habla de que va a revolucionar la forma en que se construyen las cosas y demás. pero no es tan amplio, me parece que se saca de contexto, porque es muy útil para prototipos y demás, pero a la inyección, por ejemplo, de plástico, que es la forma estándar de hacer las cosas, es imbatible cuando uno ya tiene un diseño hecho. O sea, hace una matriz cara, pero después esa matriz produce piezas a nivel industrial, así, entonces con eso no hay con qué darle, digamos. Y siempre se dice, no, que con la impresión 3D se va a cambiar la forma. Eso puede ser en algunos nichos, y es verdad, pero se generaliza y se desvirtúa un poco, me parece. Se exagera, quizás se exagera, quizás por desconocimiento, no sé.
¿Cómo le explicas a tu familia o a alguien, digamos, lo que haces?
Sí, no sé. Yo creo que tiene que tener mucha capacidad de resumen y tratar de comunicar el espíritu más que las formas.
Claro. Yo busco soluciones para tu hábitat.
Vamos a mejorar el mundo, casa por casa. No, sí, es un tema. No sé si hay una receta, pero...
¿Y hay compañeros tuyos de la profesión, compañeras que se vuelquen a la comunicación, al periodo, que les interese, digamos, como visibilizar los trabajos?
No sé.
Es poco. Un caso raro.
Sí, vivimos en nuestro mundo, por lo general, y hay poca interacción con la sociedad, me parece.
Claro. Y hablando sobre esto de innovación y medios, ¿te acordás de alguno titular o algo que hayas leído? Como me decías, que bueno, que ellos dicen que la impresión viene a salvar el mundo y no es tan así. Algo que hayas dicho, ¿qué es esto, digamos? ¿Qué? Digamos, vos que sos más conocedor del área.
No recuerdo, así una noticia muy... En realidad me leo todo lo que tiene que ver, que encuentro en los diarios, así relacionado con la ciencia, el campo.
Así que consumís ese aspecto.
Yo sí, mirá, totalmente. Mirá. Pero algo para criticar a los periodistas o los comunicadores son las unidades. Las unidades le erran siempre, muchachos. Ah. Pónganse a ver. Leí que, se van a ahorrar 500 kilowatts de energía. Claro. Y kilowatt es potencia, ¿no? No, es como que yo te diga que el celular te va a salir un metro de costo, ¿entendés? No sé, ¿qué
es eso? Un metro más barato.
Está errando, ¿no? Siempre, pero es algo sistemático. Ahí va. Es muy difícil encontrar, sobre todo en energía, yo no sé por qué, pero en energía siempre leer. Viste, ahora con el aumento de las tarifas, ¿no?
¿A vos te parece que la gente, decís que bueno, no se habla mucho de esto, pero cuando se habla, ¿te parece que lo reciben bien? Quizás alguien que no sea periodista se te acercó, te dijo, muy bueno.
Sí, la temática esta justo nuestra es bastante interesante, es como que llama mucho la atención. Todo el mundo ha pasado por el problema de la casa propia, uh-huh. O sigue siendo un problema.
O va a pasar.
O va a pasar. Y de hecho, si yo me tuviera que hacer una casa hoy en día, le daría con un sistema prefabricado.
Más simple.
Entonces, bueno, hay algunas alternativas que están saliendo que buscan industrializar o facilitar un poco la construcción de casas. Porque el método tradicional es algo que se viene haciendo muy similar a como hacían los romanos, digamos.
Ah, mira.
O sea, son mampuestos. Es una técnica milenaria, digamos.
y entonces la gente se da cuenta de esta innovación, ¿no?
Sí, yo creo que sí, despierta mucho interés y se nos ha acercado mucha gente, por ahí nos contactan, están interesados. No siempre podemos trabajar con ellos o responderle a todo el mundo, pero sí, es un tema que despierta mucho.
Bueno, gracias por venir, ¿eh?
Fantástico.